muchachas, 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 tres muchachas. ¿Quiénes son?
Argelia Colín,
la chica electrónica,
y Rubí Esmeralda,
las lagartijas. Tamagotchi, como siempre.
Aquí estoy.
San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas. San Marcos tiene la fama de las mujeres bonitas. También Acapulco tiene de diferentes caritas. San Marqueña de mi vida, San Marqueña de mi amor.
Ah, bueno. San Marqueña.
Con harta batería. Desatadas.
Despedida, la que dio San Pedro en Roma, voy a dar la despedida.
La famosa sanmarqueña, con el lucimiento súper especial del Tamagotchi. ¿Cómo se llaman esos dos padecimientos que sufre el hombre y la mujer al transcurrir el tiempo por orden de la naturaleza? ¿Cómo?
Sí saben, sí saben. No, no les dé miedo.
Envejecimiento, ¿no?
No, no, envejecimiento no.
Químicos.
Dos fronteras. Argelia, Rubí.
¿Parkinson?
No. No.
Eso lo sufren hombres y mujeres.
No, no. Hay dos
etapas que sí, llegan.
Sí, pero son como cuando bloquean los policías un espacio para el alcoholímetro, para revisión. ¿Cómo se llaman?
Como filtros.
No.
Como
un retén.
Eso, son retenes. La naturaleza tiene dos retenes para los seres humanos. ¿Cuáles son?
No sé, se me ocurrió la menopausia y la andropausia.
Exacto.
¿Sí?
Rubí Esmeralda. Sí, sí. Son dos momentos de la existencia en el ser humano en que la naturaleza hace un llamado, porque ya está el hombre o la mujer pasando a una etapa diferente de su vida. Y debemos estar listos, preparados y tomando todas las medidas necesarias para que no nos afecten en forma dramática.
En las mujeres particularmente dicen, bueno, es una etapa también distinta, de disfrute, diferente, porque ya no se lidia con esa visita mensual, no se lidia con el posible embarazo.
Por favor, Dulce, sí. No le vea, espérame, déjame hablar y luego me dices sí o no. Si no, me interrumpes y me sacas de onda. No debemos verles ventajas. De ninguna manera son desventajas. Son sufrimientos, son empezar una tarea de ascenso hacia lo que nos llegará más tarde. La vida difícil, la vejez y la muerte. Nada, no tiene ventajas. Pero yo quisiera agregar, porque mira, está advirtiendo Salubridad. Diabetes mellitus, cardiopatías, enfermedad renal crónica, problemas de audición y visuales, dolor de cuello y espalda baja, por acá, sí, provocan discapacidad en personas de 50 años o más, lo que disminuye la calidad de su vida. No sé si tomaron nota. Diabetes, cardiopatías, enfermedad renal crónica, problemas de audición y visuales, dolor de cuello y espalda baja. Bueno, pues vamos a poner toda nuestra atención para que esta advertencia de salud nos haga tener una vida mejor. Cuidando todos esos detalles y aspectos. Y la tos, sobre todo, que trae Dulce y que descuidada nos puede mandar también al panteón. Oiga,
ya se fue el panteón. Fue a apartar su lugar.
No, pues estar atentos a hacerse ya una revisión anual, no sé.
Exacto.
Para estar conscientes de cómo va cambiando tu cuerpo y saber medicarte. Anticipadamente o lo que
medicarte,
necesites.
Medicarte, no.
Pues que es prevenir.
No. De todos modos, deja el medicamento a un lado. Todo corre a nuestra vigilancia y cuidado antes de llegar al médico.
Y también en cuanto uno siente algo que no es común en tu cuerpo, ir al doctor, porque mucha gente hace lo que la electrónica, ¿no? Se automedica y se pone peor.
Sí, sí, cierto. Y exactamente se equivoca.
Sí, es que es muy difícil eso decir, o que la vecina te comentó, le platicó, tómese eso, a mí me funcionó. Mm. Somos diferentes todos, no nos va a funcionar igual. Bueno, hasta un té, a unos sí les cae, a otros no les cae. No hay más, irse a checar.
Pues ojalá, yo quiero que ustedes pasen una larga vida, como la he tenido yo, y que sigan entusiastas, con optimismo, con energía. Y todavía me pagan, todavía tengo un trabajo a estas alturas. Ay, eso quiero para todos ustedes, de veras, es mi mejor deseo.
¿Calotero? ¿No? ¿No es esa? Me equivoqué, pero si es Checo.
¿Contigo?
No, Checo con el Tamagotchi.
Dos trovadores románticos de los que ya no quedan. Por eso hay que cuidarlos, apapacharlos y decirles, aunque no sea cierto, que lo hacen muy bien. Y sobre todo con estos tesoros musicales.
No, pues con esos tesoros te puedes lucir en cualquier lado. Pues es lo que te da como el marco, ¿no? Para hacer, pues eso, el lucimiento, ¿no? Del canto, de la guitarra, porque parece que lo hicieron muy a propósito los que empezaron con esto.
Nos hemos esmerado en mantener viva esa corriente musical que dio tanta satisfacción a generaciones y generaciones.
Sigue.
Sí.
Porque hay jóvenes que tocan estas canciones. Y hay jóvenes que dicen, mira,
Esa canción nueva, qué bonita es.
Maracas, guitarras y dos hermosas mujeres, Estereré y Ángeles, las hermanas Rodríguez.
Te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizá, quizá, quizá. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizá, quizá.
Quizás.
Quizás.
Tal vez.
Probablemente.
Puede ser.
A lo mejor.
Por suerte.
Ya veremos.
Pues hasta no ver, no creer, como dijo Santo Tomás.
Pues que sí. Pues que no.
Este galán veterano, usted ya conoce, que consienten, que toleran, que les canta y les encanta, Ramiro Guzmán, el Uriangato.
Hace tiempo que yo guardo un sentimiento, recordando lo que tú fuiste en mi vida. Hace tiempo que yo guardo un sufrimiento, porque mi alma, pobre alma, no te olvida. Nuestras vidas son ahora muy distintas. Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo. Es muy triste querer tanto. prietita. Y llevar en el alma tanto orgullo. Dime qué me diste, prieta linda. Creo que me tienes en hierba. Porque todo cambia en esta vida. Solo mi cariño no ha cambiado. Te pido que me quieras. Solo quiero que recuerdes mi ranchera. El cariño que en mi vida te ofrecía. No lo olvides, prieta linda, no lo olvides. Dime qué me diste, prieta linda. Porque todo cambia en esta vida. Solo mi cariño no ha cambiado.
El de las ovaciones interminables. ¿Te has dado cuenta de eso? Que te critiquen, que te señalen, que, lo que sea. Pero al final la gente te sigue queriendo. Te buscan, te defienden. ¿Qué se siente?
Se siente bien. Que lo quiera uno la gente. Y pues qué bueno que eso suceda.
Ahora falta que te quieran tus compañeros,
sí.
Que te estimen, que te den reconocimiento de ser humano y que muestres rasgos de bonomía. ¿Sabes qué es eso?
Pues que sea uno buena gente.
Exacto, sí, y, sí, sí.
Y este,
¿cómo, cómo un acto para tus compañeros, para que les caigas bien? Pues, a mí me cae bien, pero a los demás.
Por portarse bien con ellos. Siempre.
¿Cómo?
Pues en sus actitudes que tenga uno, en sus...
No, pero un hecho práctico te pide Manelik, no así un ejemplo. General. Pues en general todos somos cuates.
Sí, no es
porque... Pero no estamos dispuestos. Es a todos, oye. No habrá limones para hacer... ¿Qué?
¿Un collar? ¿Vas a ser capaz de decirme que un collar?
No, no. Limón, mira, yo digo con miel.
Ay.
En cucharaditas. Pero luego se colocó un collar. ¿A poco te lo mereces, no, el collar?
Pero, como son, Son capaces.
Bueno, sí traes espacio para el collar ahora que veo.
Y de limón real, ¿eh?
No, no, porque ese no surte el mismo efecto. Ni de mandarina, ni de toronja, ni de limón real. Qué rico es el limón real.
Sí.
Ya empieza la época de el fruto cítrico, el mejor del año. La naranja dulce, limón partido. Dame un abrazo que yo te pido, dulce.
Sí.
Dilo fuerte, el mundo te está oyendo.
Con todos, dije, bueno, con todos.
¿Qué?
El que el abrazo te lo iba a dar con todos.
Ah, ¿de veras?
Sí. Fíjate que se cortó el cabello.
Se lo daré de espaldas.
Pero decía una tía, no, de esa tos murió mi perro.
Y de veras, yo nunca he visto a un perro que sufra garrotillo. ¿Ustedes sí?
Sí.
¿Qué le pasa? Ah, Rubí tuvo uno.
Sí, de muy chiquito, como los tienen como en perreras o encerrados, bueno, con muchos perros. Entonces le dio tos de perrera, le llaman. Y desde bebé estaba con tos. Entonces le mandaron jarabe de niño, le mandaron medicamentos de niño. Pero no le funcionaba.
¿Sí?
Que se me ocurre ponerle un collar de limones, tal cual. Se secó al siguiente día todos los limones cafés, pero se le quitó.
¿Funcionó?
Sí.
Tráete uno.
Entonces, bueno, no es cuento, no es leyenda urbana, como dicen ahora.
No, eso te iba a decir que sí.
¿Y
funciona?
¿Qué edad tenía el animalito?
Tenía 3 meses.
¡Ay, qué desesperación! Sí. Para quien ve enferma a una criaturita así...
A mi perrito le dan unos estornudos tan fuertes que se pega en la cabeza, pobrecito, en el suelo. Yo nada más oigo cada vez que estornuda, paz, se echan casa.
Yo también tengo perros y he comprobado que sí funcionan los collares de limón. Yo tengo un chihuahua y a veces no encuentro limones más pequeños y el pobre anda con el collar de limones que le pesa más que la cabeza, pero se cura.
Bueno, pues entonces que lo escuchen y apliquen.
Yo creo que tenemos que tener cuidado cuando uno está enfermo, porque cuando uno tiene catarro, gripa, todo eso, y anda cargando su perro, y también el perro agarra el virus de uno.
No.
Uno se debe de alejar del perrito, no cargarlo en esos días.
No, eso es mentira. Ni ellos nos transmiten eso, ni nosotros a ellos. La tos del perro no se nos transmite a nosotros.
Pues aquí está alguien que desde niña ha tenido animalitos domésticos.
Sí.
Y certifica que eso no es cierto lo que dices.
Entonces el moquillo es exclusivo de los perros.
No, pero
es la primera vez que tengo un perro.
¿Cómo?
Y yo lo veía raro, como que estornudaba. Yo dije, ay, qué raro. Y lo llevé al veterinario y me dijo, su perro está resfriado. Entonces pues ya me enteré que los perros también se resfrían, que yo no sabía, desconocía que les podía pasar eso.
La desconocedora. La chica electrónica. Sí, llevarlo al veterinario. Eso es lo que hay que hacer.
Se me hizo fácil borrar de mi memoria a ese querer,
a esa mujer.
¿A quién yo amaba tanto? Borrar de mí este llanto, ahora lo olvido cada día más y más. abandoné.
Ahí te quedas.
Porque me fue preciso. Así abandono.
Así abandono.
Al amor que a mí me ofende. Amor que me comprenda, a ese lo olvido cada día más y más.
Lara.
De Lara, sí. Se me hizo fácil.
Con la chica electrónica. Cuando canta a dúo, se oye muy bien, Lara. Sí.
Sí, cuando luego con Pedro Vargas hace dueto, ¿no?
Sí, ándale. Sí, ¿y sí. Nunca se vistió de charro? Creo que no. No. Yo no recuerdo haberlo visto nunca.
No, pues imagínate.
Es que
tendría que ser un traje muy chiquito.
No, ¿cómo se llamaba aquel director de la
¿típica?
De la típica?
¿Tatanacho?
No,
el anterior.
¿Qué? Pepe Guízar, ¿no?
No. Uh-huh. Nunca fue Pepe Guízar.
No.
¿Tatanacho?
Quiero decir, él sí vestía de charro.
Flaquísimo y de charro.
Y dirigía
y todos sus compañeros de charros.
Sí. Y hay fotos de
él. Y se veía muy bien, ¿verdad? Tatanacho, flaco, alto, greñudo.
Sí. Y Bici se ve curioso porque es más botonadura que traje, ¿verdad? Pero sí, tiene percha.
Yo nomás lo vi de andaluz, creo.
Ah, sí. De corto, sí. Le llaman, ¿no?
Sí, en alguna película sale ahí vestido. Pero pues, yo creo que se lo confeccionaron muy bien porque se veía como dice, comporte de Agustín Lara.
Sí, tenía su empaque. Por eso María tuvo celos de que fueran juntos y en España le rindieran más a él admiración que a ella, y le dijo, no, chiquitito, tú te quedas.
En Veracruz está la casita que fue de Agustín Lara, la cual nosotros tuvimos oportunidad de ir a visitar, y hay ropa de él, y era también muy afecto, yo lo vi en algunas películas, creo, vestir de guayabera, le gustaban las guayaberas, y bonitas, ¿no?, finas, tenía Él tenía, yo creo que su forma era elegante y le gustaba siempre andar así como que muy arregladito, ¿no? Y hay algunas cosas de que fueron personales y las tienen ahí exhibidas en esa casa.
Hubo un premio Nobel, ahí van todos de pipa y guante. Y ese fue de guayabera. ¿Te acuerdas, Marely?
Gabriel.
Gabriel García Márquez, pero hay unas guayaberas de lujo,
¿sí? Oh, claro.
De gala.
Sí, sí, sí.
Y fue de la que se puso.
Sí.
Uh-huh. Un presidente también empezó a usar esa prenda aquí.
Ah, sí, se volvió guayabería. Toda la política.
Sí, qué curioso que se pongan de moda. Sí, pero son muy elegantes ahí. Uh-huh. Y además te las hacen a la medida.
Sí.
Y tú escoges las líneas, el espacio, bueno, una infinidad de combinaciones en la guayabera. Infinitas.
Es una prenda además muy sencilla y práctica en situaciones de temperaturas altas.
Muy fresca.
Sí.
Sí, muy fresquecita. La usan mucho los grupos jarochos.
Ah, bueno, claro, no. Pues ese casi es uniforme.
Sí, sí, sí. Y los veracruzanos también.
¿Qué te pasa?
Y los yucatecos.
Pero es una prenda que, así como es de sencilla y fresca, como dicen ustedes, también es delicada en su forma de mantenerla.
No.
Porque
no.
Para no. Tenerla limpia y siempre.
No, ahora hay
no comer
telas.
Moles.
¿Sí? Creo que son hasta repelentes.
Sí.
Y no necesita, no se ve toda arrugada y toda maltratada, no. Bueno, depende, hay una colección muy amplia y precios muy variados.
Son telas muy finas. En una reunión que tuvieron en un corporativo, ¿no?, en Cancún, les pedían a quienes iban a asistir que llevaran, en lugar de un traje de etiqueta, una guayabera de línea, ¿no?, porque iba a ser una reunión de puros directivos.
Ay, de lino, por cierto, ya sí, que dice Dulce. Eres un riesgo y un peligro. Porque el dulce es uno de los tres venenos odiosos de la humanidad.
No vas a decir diabetes. Ahí está.
Y con la tos peor.
Ahí está.
Poquito por eso, poquito. Pero y de vez en cuando.
El lino es, nada más lo ves feo y se arruga.
Sí, sí, ese es el problema.
Es muy problemático.
Sí, muy difícil.
Jorge Ibarra Ramírez, por cualquier motivo, siempre empiezan a fastidiar al Uriangato y no se empiecen a justificar como siempre.
No me justifico, él a ese viene y nosotros a eso estamos. Él viene a que lo moleste, nosotros estamos para molestarlo. Esa es la función aquí en este programa. Yo no sé por qué le extraña, si tenemos años tratando de que él sea el que justifique, no nosotros. Y él justifica siempre. ¿Eres feliz, Uriangato?
Claro, yo estoy aquí a gusto en el programa este. Y aquí estamos para lo que pues quieran ustedes, criticarme o luego alabarme, porque luego me han alabado cuando he cantado una canción que les gusta. Y pues yo me siento bien. Y pues yo sé que no lo hacen con, se puede decir, con alevosía y ventaja, ¿no?, de ofenderme. No, todo es conforme el programa va avanzando y así, pues, para pasarla bien.
¿Entonces que no estén fregando?
No, pues que no estén diciendo nada, que primero califiquen y que luego que digan.
¿Cuál es su nombre?
Pues
por
tienen
eso,
razón.
Que no estén moliendo.
Aníbal González. Hola, señor Martínez.
Hola.
Qué gusto de escucharlo.
Gracias.
Lo saludo desde Loja, Ecuador. Me acostumbré a escucharlo desde 1995 cuando hacía estudios de posgrado en Texcoco. Los felicito y les deseo éxitos a todos.
Señora Georgina Suárez Guadarrama, de Jardín Balbuena, 74 años. Manelik, ¿algún día a ti te han hecho bullying por tu nombre? Solo se me ocurre la pregunta, porque a mí me parece muy chistosito el nombre. Pero que me conteste Manelik, ¿eh? No su papá.
Claro que sí.
A ver, de todas maneras yo quiero intervenir.
Pues ya está la respuesta, me hicieron sí.
No, mira, Georgina no sabe el origen de ese nombre, que no tiene nada de chistosito.
que es elevado a la más alta potencia entre figurones de la historia del mundo. Porque cuando averigüe Georgina de quién es hijo originalmente Manelí, tendrá que reconocer que es un nombre de mucha categoría. Y luego, quiero decirle a Georgina que hace unos días platicando, le dije, oye, Manelí, ¿y a ti te ha molestado alguna vez a lo largo de todos estos años tu nombre? Y dijo, no, me ha servido. ¿Por qué? Porque no necesité apodo.
Práctico.
Sí, nunca recibió un apodo.
Oye, pero es muy feo. Mira, porque lo he escuchado con otros nombres que se escuchan diferentes. Lo que no podemos encasillar en lo ya conocido, lo descalificamos o nos burlamos. Y eso es brutal. Como seres humanos es muy feo. Como te llamas diferente, ay, qué chistoso, qué gracioso, qué perdón, pero qué ignorante. Porque al final de cuentas no te das a la tarea de eso, de investigar, de curiosear un poco y ver el significado y qué impacto tiene en la personalidad.
Es de la reina de Saba y de Salomón, el rey Salomón y la reina de Saba. Es hijo de esas dos notorias figuras de la antigüedad.
Señora Isabel García Tecillo, 82 años, de Benito Juárez. Fue muy hermoso lo que Héctor les deseó a ustedes. Para nosotros, los que escuchamos el programa, ¿no hay nada, Héctor?
Sí, ¿cómo no? ¿Qué edad tiene?
82 años.
¿Cómo se llama?
Señora Isabel García.
Señora Isabel, que nosotros sabemos a esa edad que todo tiempo pasado fue mejor, pero no lo diga. Elogie las cosas actuales, pero siga siendo reconocimiento de a los hombres de buena voluntad, como se pide en esta temporada. Nada más, eso es todo.
Creo que este es Padilla. Ah, es buen amigo. Es mejor cantante. Y es buen director. Checo.
Padilla viene con su alegría.
Checo.
Va a servir a Dios y a usted.
Y a la música.
Mi guitarra.
Cantando con...
¿Y qué es chibiribiri?
Como así un pasito.
No inventes. ¿Qué es? Si no sabes, di no sé.
Pero así, ¿no?
¿Qué?
Chibiribiri. Pues como moverse bien, ¿no?
¿Pero por qué?
Pues por la palabra, ¿no?
No inventes.
¿Cómo será?
Hubo un ritmo que se llamó chivirico. Un compositor mexicano quiso competir con el mambo y el cha-cha-cha. Y lo lanzó, pero no prendió.
No, chiviri, chivirico, ico. Es lo único que me gustaba él. Ico.
Sí. Sí. ¿Quién fue un director de orquesta?
Creo que sí. Y sí, no pasó de ahí, no hubo otro éxito.
Y lo lanzaron por varios medios de comunicación, pero no.
Llega una mujer hermosa, dos por uno ahora. Ella es Rubí Esmeralda.
Me caí de la nube en que andaba, como a 20,000 metros de altura. Poquito que pierdo la vida, esa fue mi mejor aventura. Por la suerte caí entre los brazos de una linda y hermosa criatura. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó. Me colmó todo el cuerpo de besos y abrazada pues conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó. No le pude decir nada, en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad y olvidar a esta ingrata persona que en mi cara me supo engañar. Ay, chiquito. Me tapó con su lindo vestido y corriendo a esconderme llevó. Me cubrió todo el cuerpo de besos y abrazada pues conmigo lloró. Preguntaba que yo le dijera qué persona de allá me aventó. No le pude decir nada, nada, solamente pensé en la maldad. Me subí hasta la nube más alta y tirarme a matar de verdad. Y olvidar a esta ingrata perjura que en mi cara me supo engañar. Esmeralda,
me dan datos aquí nuestros compañeros de producción. Ramón Márquez Carrillo es el que quiso meter ese ritmo chivirico. Ramón Márquez Carrillo, de Guadalajara, Jalisco, y tuvo una orquesta, cuenta más de 100 obras de su inspiración y ensayos
de música de concierto. Este ritmo de su inspiración que impulsó fue el chivirico, con el que hizo algunos números. Y después quiso meter otro ritmo, el merequetengue, pero tampoco funcionó.
El merequetengue, niña, yo quiero bailar, y todas las noches, mague, hasta, ¿eh? Y en la madrugada, el merequetengue, negra, yo quiero bailar, ese era el merequetengue. Ah.
Con esa, me imagino una sinjonola, un lugar chiquito que parece restaurante y una agradable compañía como la de Chilo y Cidro Casa.
Que nos entierren juntos en la misma tumba, porque por ahí se rumora que nos van a matar. Si Dios lo permite, en el cielo y en la tierra, y allá en el infinito nos tendremos que amar. Que nos entierren juntos en la misma tumba, y de ser posible en el mismo cajón, que estemos frente a frente para darnos besos, y que eternamente, ya después de muertos, gozar nuestro amor.
Suponte que por una casualidad se mueren juntos tú y ella. Y efectivamente, vamos a hacerle caso, pobrecillo. Ya ves que estuvieron muy contentos toda la existencia que les tocó. Vamos a enterrarlos juntos. Y los meten juntos y les echan tierra y ocurre la ceremonia y todo. Y que ella va despertando. Porque no estaba bien muerta. Y algunas veces sucede.
No, pero... Bueno, pero si despierta ella y... Y yo no, ¿cómo está la onda?
Sí, claro.
Estar duro, ¿no?
Fácil. Al revés.
Fácil, el que despierta se vuelve a morir.
Pues sí.
No, 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 pero espérate a ver qué cara pone.
Pero pues yo creo que ni una, porque voy a estar yo muerto, ¿no?
Nomás y si acá. Es al revés.
Que los dos despiertemos.
No, que nomás tú despiertes.
Ay, nanita, no, pues ahí está peor. Sí, no, no.
Todo ¿qué así pasaría? Como... ¿Qué cara pondrías? ¿Qué dirías? ¿Qué pasaría?
Pues como dice Manelín, pues yo creo que me volví a morir ahí, ¿no?
No, pues claro. Eso sí es casi seguro. Pero mientras te mueres, ¿qué?
No, pues la desesperación, te imaginas enterrado, vivo, y con otra ahí, con otro compañero.
Pero con tu mera mera, así que, pues, por lo menos, no te tocó solo.
Pero, pues, ¿qué, me consolaría o qué?
No, pues, yo te estoy preguntando a ti. Yo no me le quiero ni imaginar.
Claro que no.
Lo mande Dios, porque... No, pues, ¿qué cara iba a poner? ¿Y quién me va a ver la cara que puse? Pues estoy enterrado.
Y está oscuro.
Y oscuro, te imagino.
No, tú.
No, pues, yo creo que sí me... Me muero de terror, ¿no?
No, pero mientras te mueres, eso es lo que yo intento averiguar. ¿Qué pasaría ahí en esa tumba? Los dos enterrados y abrazados, y tú despierto y ya yerta ella.
Y no quiero ni pensarlo.
No le alcanzó el pensamiento.
Bien hecho.
Pues no se le ocurrió a Isidro renegar. ¿Pa' qué demonios pedí que nos enterraran juntos? Eso sería lo primero que se me ocurriría a mí. Y no pasar a la historia de la mano peluda, o el monje loco, o aquel que escribió el cuervo, ¿cómo se llama?
Edgar Allan
Poe. Ándale, puras... historias fúnebres, pero de esta no se ha escrito con ese tema, porque si hay gente a la que han sepultado así, sin estar muerta totalmente, y luego les da el susto cuando se recupera, a veces a tiempo, pero a veces ya no. Y hay quien teme esa situación y manda poner un timbre en su tumba, y un aire para tener ventilación. Quienes tienen ese temor, esa pesadilla.
Oye, lo peor ha de ser cuando pides que te cremen.
No, ¿por qué?
Pues sí, porque te meten a pues al horno ese y es cuando despiertas. ¿Qué haces?
No, ya no tienes oportunidad.
Pues ya no.
No, el caso es que pase un cierto tiempo, te metan en una bolsa... o te acuesten en un camastro y en ese momento reacciones.
Oye, esa es la famosa catalepsia que le llaman, que todos los sentidos se bajan así a lo mínimo, que es imperceptible lo que es la respiración, el pulso y eso.
Así es, Mariana.
Pero antes nada más te echaban tierra, ¿no? Y ahora yo me he fijado que son cupos que le llaman. Y te ponen les ponen a las personas, a la caja, unas losas de concreto y lo sellan con cemento.
¿Por si se quiere uno salir?
Yo creo. No sé, pero van haciendo los cupos, entonces es el primero, el segundo, el tercero y así. Imagínate, ya no se puede que regreses.
No, pues yo creo que está más fácil la tapa que un montón de tierra, porque descarban 3 metros para abajo y luego... toda la tierra que sacaron te la vuelven a echar encima. Pues yo creo que está más fácil la tapa esa, ¿no?
Sí.
Sí. Entonces vas a pedir con tapa.
Pues sí, sí quiero. Y que no me cremen, porque ¿qué tal si estoy vivo y me crema, entonces me muero?
¿Y qué tal si te toca de la crapa de abajo? Y luego encima, todo encima. No te puedes...
No, es parado.
Sí.
Y van así, metiéndolos. Entonces, la tapita que pones como menos de un metro.
Como gabinetes.
Sí. Gavetas.
Sí.
Sí, pues es.
Sí, pero sí va enterrado, porque abren y vienen así como uno arriba del otro, lo van haciendo. Pero yo estaba pensando, entonces no cantarías, y que nos cremen juntos.
Quedaría mejor.
Sí. No, pues sí, pero... No, si esas, yo creo que entonces hay varias de esas que dices tú, sí... Sí los he visto, ¿no? Pero no, ahora ya no hay de esos que dice el Tamagotchi. Están encima van encima, sí. Por ejemplo, 1, 2, 3, y así van.
En muros. Sí. Eso se inventó en Italia. Y aquí en Guanajuato, que no hay espacio, son puras montañas y piedra rocosa, emplearon esa técnica de construir muros con gavetas.
Sí, así va. Que
y título. Cada gaveta tiene su lápida.
Y su número, ahí va.
Ahí donde las momias.
Ah, no, aquí los panteones que he visto yo de aquí, donde están esas.
No, yo digo en Guanajuato, no. Donde está lo que han vuelto una atracción turística.
Eso lo acaban de hacer, bueno, algo similar, en Jerusalén, pero de forma interna, subterránea. Es un panteón, porque ya no tienen espacio afuera. Entonces hicieron una cueva y pusieron ahí las gavetas y con ventilación, iluminación, todo de casi, casi lujo. Pero porque ya no hay espacio para la gente. Entonces quedan a como 10 metros de altura las gavetas que van metiendo con los cuerpos.
¿Cómo no va a haber espacio para la gente?
Muerta.
Ah. Pero sucede en todos lados. Se acaba el espacio. La Chacarita, el cementerio más famoso de Argentina, ya tiene gavetas. Porque las tumbas antes eran grandes. Como en Sinaloa, las tumbas son muy grandes, tienen aire acondicionado y ve uno la caja ahí, está muy fácil salirse. Las cuidan, tienen iluminación, algunas hasta pantallas tienen ahí. Entonces, o te podemos aventar como en Francia, dicen que aventaban los cadáveres así, y ahí baja uno a las catacumbas y están los cadáveres aventados uno tras otro, arriba, arriba, uno arriba.
Pero están bien acomodaditos.
Ah, no, bien, claro.
No están aventados ahí, no. A la buena de Dios.
Me acordé del CEMEFO que dijiste hace unos días de por allá de Guerrero, que está saturado y que la gente ya no cabe. Así amontonados, me los imaginé.
Los hay cuerpos.
Varias ciudades en esas condiciones. Sí. Hay tanto muerto que ya no hay tiempo. Y se les están acumulando y se descomponen porque no hay refrigeración y se ha vuelto un peligro de una contaminación muy peligrosa.
Oye, Héctor, los panteones más curiosos que me, bueno, el que me tocó ver en Copenhague, Dinamarca, es como un parque. Es enorme y como que siembran árboles al lado de cada lápida y son como bosques. Se
y se
curioso.
Dan muy bonitos los árboles, Berenice.
Sí.
Sí, porque tienen esa retroalimentación.
Fíjate que escuché algo así novedoso también. Para la gente que no quiere enterrar a sus muertos, los puede cremar y te convierten en una maceta. Bueno, se convierte en una maceta. Tú escoges el tipo de maceta y las cenizas van a parar ahí. Sirven de abono y tú la tienes en una parte de tu casa donde lo puedes cuidar.
Electrónica, qué horroroso es eso. ¿Qué? ¿Cómo le pondremos esas expresiones que indican una aberración mental? ¿Cómo se? Hay una palabra.
Aberrante, denigrante.
Aberración. Parecido a aberración. Pero es mental. No, ¿cómo voy a querer tener ahí a mi ser querido?
No, además en maceta ya la corrientó, porque yo he visto que los hacen diamante.
Sí. Sí, no,
pero ya de plano la electrónica le bajó la categoría.
Para que pase el como perro y se orine en la maceta.
Sí, como la que lo metió en el reloj de arena para que trabaje.
Morboso. Es la palabra. Morboso, eso es morboso. No, pero ni se les ocurra, ¿eh? Lo digo porque yo ya estoy más cerca que ustedes. Pues vayan a ponerme en maceta.
El que nace pa' maceta, decía el temer.
Completo es el que nace pa' maceta, no pasa del corredor.
No, y no se vale dobletear porque hay quien ya en su vida fue un camaceta, como para que lo metan en otra. No.
Y con algo movidito llega Lady
Mariana, con su alegría y su movimiento corporal.
Que mi novio sí sabe cómo se baila la cumbia, y al sonar los tambores, si no le invito, me invita a ella. Y como enamorado, yo lo voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella se embaladora, ahí es la cumbia señora, me dice que la adora, pero apretado se baila cumbia. Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera, y al menear su cadera, soliendo altanera, me dice baila, baila.
Báilame la suavecita, mírame, siénteme, acósame, que la cumbia suavecita, si la baila suavecita, ya vengo dorada. Báilame la suavecita, mírame, siénteme, acósame, que la cumbia suavecita, si la baila suavecita, ya vengo dorada.
La suavecita,
como el osito.
Mi novia sí sabe cómo se baila la cumbia, y al sonar los tambores, si no le invito, me invita ella. Y como enamorado, yo lo voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Ella sí es bailadora, ay, de la cumbia señora, me dice que la adora, pero apretado se baila cumbia. Se me suelta y se aparta, se agarra su pollera, y al menear la cadera, soliendo altanera, me dice baila, baila, báilame la suavecita, mírame, siénteme, acósame. Que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita y abriendo los brazos, dice, báilame la suavecita, mírame, siénteme, acósame. Que la cumbia sabrosita, si la baila suertecita y abriendo los brazos, dice, ¿cómo dice? Báilame la suavecita, mírame, siénteme, acósame. Que la cumbia suertecita y abriendo los brazos, báilame la suavecita, mírame, siénteme, acósame. Cumbia sabrosita,
sin la baila suertecita
y abriendo
los brazos. ¡Ey! ¡Arriba! ¡Que viva la fiesta! Último gran éxito que tenías programado tú, Tamagotchi.
Parece, sí, la había puesto para que también.
Pero que hizo furor, ¿no?
Sí, en los 80s fue de las canciones que eran para los bailes completamente y la pedían mucho. Y después, de repente se empezó a desvanecer y ya quedó así en un éxito viejo, ¿no? Sí, pero... Y es que, bueno, la música tropical... También son de tiempos, hay tiempos que nos gusta un poquito más la salsa, hay veces que la cumbia agarra su fuerza, o alguna canción en especial es la que agarra fuerza y otra vez se pone de moda. Sí. Por ejemplo, ahorita Los Ángeles Azules son los que están ahorita partiendo el queso en eso de la cumbia por todos lados, ¿no?
Se treparon y ahí siguen.
Sí.
Y qué difícil es mantenerse ante tanta competencia.
Sí, es muy, muy difícil porque pues todos quieren innovar, quieren sacar éxitos, quieren estar en los bailes, ¿no? Porque también ganan bastante en esos...
Y sobre todo si no se pelean interiormente, que se desbarate el grupo. Sí. Aunque pretendan que otros puedan sustituir a los que se van, ya valió.
Sí, fíjate que la ventaja que han tenido ellos es que son familiares, porque cuando son nada más uno es el dueño del grupo, pues vienen y vienen músicos y cantantes que traen todo eso y ya no se oye igual cuando se presentan, entonces ahí es cuando empiezan a chapear ellos.
Y fíjate que otros grupos han querido hacer lo mismo, de hacer duetos con diferentes personas, porque les funcionó a estos, otros lo quieren hacer, ¿no? Y como dices tú, luego se empiezan a pelear también por el nombre, cuando es un grupo de mucho éxito como la Sonora Santanera, que luego siempre se empiezan a dividirse y hay muchas sonoras y se están peleando el nombre, ¿no? Eso sucede.
Contrataban en un lugar y se presentaban en otro simultáneamente y en otro más.
Yo no entiendo por qué se pusieron de moda Los Ángeles Azules. Ni siquiera son nuevas las canciones.
Tenían un sonido distinto, lo identificabas nada más por el audio, como que metieron una instrumentación empleada diferente. Ustedes que son músicos.
¿Qué? Es que hicieron...
¿Es carencia o es novedad?
Pues esa no debe ser como entre las dos cosas, la carencia de que no hay un grupo nuevo y aparte la novedad que hicieron, metieron una orquesta sinfónica a la cumbia y eso, así como que dije, se oía mucho grupo, dices, ah, caray, se oye muy, muy así gordo el sonido, ¿no? Muy, muy fuertote, muy así, cosa que pues no da lo mismo una guitarra, un acordeón y una batería, ¿no?
Metieron metales, sí. Pero muy bien hecho.
Sí, sí, sí.
Fíjate, más bien ellos absorbieron otros grupos de diferentes géneros porque vieron su popularidad en todas las fiestas, en cualquier nivel social y económico. Bailan de Los Ángeles Azules. Por muy Vivir Snight que sea la fiesta, terminan bailando de Los Ángeles. Entonces hubo varios grupillos nuevos y cantantes frescos que retomaron esas canciones y se les pegaron. Entonces, hicieron un disco diferente.
Eso es natural. Claro, surgen imitadores luego.
Lo que ellos también metieron fue el instrumento de aire, como el trombón. Son dos. Y luego se oyen cuando son ellos.
Fíjate que hubo una situación. Ellos terminaron con su disquera. Los cortaron completamente. Porque ya no estaban sonando. Porque ya iban para abajo Los Ángeles Azules. Entonces, muchos artistas hicieron como una campaña de apoyo hacia ellos. Y fue cuando hicieron eso de que muchos cantantes cantaron con ellos. Hicieron un disco y de ahí vino el boom. Otra vez completamente volvieron a resurgir, pero por apoyo de los demás artistas.
Pero eso pasó porque traían un cantante, el que lo sacó a la luz ellos para que se conocieran. Y se salió y les echó política allá adentro de su grabadora que se llamaba. Después hicieron Los Ángeles de Charlie, que era otro que andaba con ellos, de los nuevos.
Ese es de televisión.
Por trayectoria, por gusto, por amor a su guitarra, su requinto, es por lo que tenemos aquí a Carlos González, el Tamagotchi.
La vida a mí no me quiere, la vida a mí me desprecia, la vida me está matando la vida. Fui sol que brillo en el cielo, y el cielo me pertenece, no más que por culpa tuya el cielo mío se me oscurece. Caramba, pero ay, caramba. Ay, qué caramba es la vida. Ay, qué padre es la vida. Ay, padre. Si estoy dormido te sueño y en mis sueños te deseo. Despierto y te siento lejos. No vienes cuando yo quiero. Yo soy como las tortugas que traen su concha de acero. Al tiempo le doy su tiempo. Si rueda el mundo, no más lo veo. Caramba, pero ay, caramba. Ay, qué caramba es la vida. Thank you.
bailando y siempre cantando en medio de mi amargura. Si yo no tuviera vida, si vida tú no tuvieras, qué triste sería la vida si nuestras vidas y vida fuera. Caramba, pero ay, caramba. Ay, qué caramba es la vida. Nos juega como muñecos, pero ay, qué padre es la vida.
Creo que sí hay muchos a los que nos consta.
Sí, sí, porque te vas dando cuenta que entre más tiempo pases, la vas como valorando más, ¿no? Porque todo lo que pasa desde tu niñez, tu juventud, dices, híjoles, qué padres cosas me pasaron en el camino, ¿no?
Hay un poema precioso de Amado Nervo, ¿no te lo sabes para que lo digas?
Híjoles, no me lo sé.
Sí, que termina diciendo vida,
nada.
No, estamos en paz. Nos dije terminando. Que lo diga Dulce.
No me lo sé.
Tráiganselo a Dulce, por favor.
Me acuerdo que había una frase que decía, vivir mata.
Pues claro.
Pero no lo entiende uno hasta más adelantito.
Cuando te dicen, bueno, ni te aflijas ni te aflojes, porque todo lo que estás haciendo al final es solo un entretenimiento en lo que te vas a morir.
No. ¿Qué más? Pero no entretenimiento. Pasa uno cosas sensacionales en ese transcurso. Pasiones, sí, no amores, tragedias.
¿Qué pasó?
No,
ahí está. Mis poemas favoritos deben tenerlo a la mano.
Muy bien.
Para que se recete aquí, Dulce, esa poesía hermosa en donde habla de los frutos y los sufrimientos, a lo que se refiere, pues, incluso nuestra religión, que es un valle de lágrimas, pero tiene sus episodios interesantes, divertidos, gratos, útiles. ¿Qué pasó?
Está saliendo tarde.
No, pero sí, ahí está a la mano.
Tarda una vida y una eternidad.
Es un librito que se llama Mis Poemas Favoritos.
Chiquito.
Sí.
¿A quién le dices chiquito? Tú no.
A ver, chiquito, que vaya Soledad corriendo. Aquí te esperamos. No te tardes. Ya llegó a manos de Dulce.
¿Guadalupe qué?
Escuchemos.
De Amado Nervo, en paz. Muy cerca de mi ocaso, Yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje las hieles o la miel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú nunca me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz.
¡Argelia!
¡Solo por eso!
¡Es la reina! ¡Ponle ritmo! ¡Eso, Isidro!
Ahora Checo. Ráscale Rubí. El Tamagotchi es débil.
Que te quise mucho, no podrás negarlo.
Ah, se puede saber.
Y que mi cariño no supiste amar.
¿Cuántas navidades nos ha tocado cruzar? cuántos cumpleaños, cuántos onomásticos, cuántos acontecimientos sociales dentro de la familia, nacimientos, bautizos, bodas, cuántos paseos hemos dado en este programa, cuántas canciones, tratando de usar nuestro mejor repertorio como mexicanos. ¿Cuánto tiempo? Qué bueno tenerlos reunidos y que aguanten mi mal carácter.
Sí, somos una familia. Y así está hecha la familia. Y lo más bonito es que somos de esos árboles con raíces gruesas, grandes, grandes, y ramas más gruesas, y con muchos nidos, y esos nidos, muchos pajaritos, ¿no?
Ojalá que para mucha gente sea benéfico oír esta música y mantener la costumbre y levantar el ánimo de todos aquellos que reverdecen recuerdos.
Claro, sí. Que dicen con esa canción, ay, cómo me acuerdo, me pidieron. Me acordé ahorita de una señora que me comentaba que dice, fíjese que en mi época nos robaban, ¿no? Antes no era de que voy a pedir la mano, no. Primero nos robaban. Nos ponían en la casa de un familiar y ya después se enfrentaban a los papás. Y que el ahora su esposo le decía, de mañana en ocho. Y de mañana en ocho yo vengo por ti. Y pues la señora bien emocionada y decía, y yo bien cínica, señora Argelia, porque barría en la casa de mi papá y decía, de mañana en ocho días, sabe Dios, ¿dónde andaré? Porque ella ya sabía que la iban a robar, ¿no? Y de ahí no pasaba, de mañana en ocho días, ¿sabes? Y dice que cuando el dueto la canta, que se acuerda mucho de ese detalle. Y sí, qué cínica era. Porque yo ya sabía el detalle. Y mis papás ni en cuenta, nada más decían, qué bonita canción, hija. Qué bonito cantan, hija.
Cántanosla.
Ay, yo no me la sé. Pero el dueto sí, no, yo no. Pero me la voy a aprender y la voy a cantar como recuerdo de ese detalle.
Abre el espacio a los del dueto. ¿Quién y quién forma este dueto?
Caín y Abel, o sea, seis.
Sí, ¿y qué tocan?
Uno el acordeón y el otro la guitarra.
Espérate, porque se están habituallando, espérate.
Los esperamos.
Queremos ver su imagen clásica.
Como vedette, te tienen que poner las plumas y todo eso.
Abuelita de Batman.
Claro, ellos se tienen que poner el gabán, el sarape, el saltillo.
Así resultan inconfundibles.
Sí.
Ahora, ahí tú diles.
Con ustedes, el gran duetazo de Caín y Abel.
Que le traigan una escoba a ver si se le hace a Dulce.
Déjenla bien estacionada.
La escoba. Porque nadie viene por ella.
De mañana en ocho días sabe Dios dónde andaré. Otros aires me darán y otras tierras pisaré. Siempre te miraba. Si allá te olvidaba.
Caín
y Abel.
¿Cómo se llama, pues, para anotarla?
De mañana en ocho días. La cantó el Dueto América.
Pero hace mucho.
Hace, nada, no, ya ellos.
Ya, oye.
Ya llovió.
No había ni compactos de ese grupo.
No. Arsenio. Lo empezaron a grabar en este.
No llegaron ni a los cassettes, creo, apenas.
No, sí, yo creo que sí. Llegaron,
apenas, ¿no? A los principios.
Sí, sí, han de haber llegado. Bueno, cuando fuimos a Aguascalientes, todavía yo los saludé a esos señores. Todavía vivían, el señor que tocaba el requinto estaba en el parque ya solo, ¿no? Y la señora, pues, ya estaba grande, se llamaba Macrina, su hermana, porque eran dos hermanos. Ajá, y él se llamaba David.
¿Y qué, lo reconociste así sentado o qué?
Es que yo fui a visitar a un compañero que tocaba el requinto, que los apoyaba. Y me dijo, dice, oye, ¿por qué no vas a saludar a David, tú que tanto admiras la música norteña, ranchera? Le digo, ¿quién es David? Dice, el del Dueto América. Ay, pues luego me vino. Pues sí, Ojitos Soñadores, Ellen y el Francés, la esa de La Vida en Fausta, y muchas canciones de las de aquel entonces, ¿no? Y fui a saludarlo y lo encontré ahí, dice, pues lo que le caí era bueno.
Y La Vida Infausta. ¿Sí? A ver, tóquenla para que la gente sepa que la existencia tiene dos lados. Uno brillante, iluminado, y otro oscuro y fúnebre. Oigan, oigan la letra de esta.
Estos dos o tres versículos.
se acuerden de mi última canción.
No he oído otra tan pesimista como esta. Puede que existan, pero esta está clásica y gusta y a la gente le encanta que se la toquen.
Es que está... A todos nos cae el 20, ¿no? Cuando le empiezas a oír. ¿A quién no le han dado consejo y dijo, están re locos?
Sí, hasta que sienten los catorrazos. Uy, ¿te acuerdas de las frasecitas? De papá, de mamá, hasta de los tíos, los abuelos, la gente mayor que te decía por ahí, no, ay, sí, a mí no me va a pasar. Yo voy a. Y zas, hasta que te cae ahí la jaula encima.
67 años tiene María del Rosario del Río de Santiago, de Coacalco, Estado de México. Doctora Lilian, ¿da consulta el día de hoy, domingo?
No.
¿Ahorita? No. Ahorita me duele el diente incisivo derecho. Tengo hinchada la encía y está flojo. Hace 10 años, de ese mismo diente, me cortaron un poco de hueso por un absceso que me salió. Tengo que salir de viaje el próximo martes. ¿Qué tan grave es lo que tengo? ¿Puede esperar? Porque solo con aspirina se me calma el dolor.
No. Necesitas ir al doctor, bueno, con nosotros, al consultorio dental, porque ya tuvo un recorte de hueso. ¿Qué quiere decir? Ya le hicieron endodoncia, ya le hicieron una apicectomía. Le quitaron ese pedacito de huesito que le estaba molestando. Cuando empieza a haber más molestias, quiere decir que el diente está reaccionando, pero está reaccionando ya de una forma más feroz. Entonces va a requerir de tomar un antibiótico y un antiinflamatorio. No se puede usted automedicar. También no se lo pueden dar en una farmacia sin una receta médica. Hay que asistir con el médico. ¿Para qué? Para que nos extienda precisamente esa receta e inmediatamente ir al consultorio. Porque si tenemos que hacer un raspado nuevamente de ese hueso para que sea... Que pueda usted salir de vacaciones si es que no es mucho tiempo el que tiene que estar fuera, porque el antibiótico nos dura 7 días su efecto. Entonces, no se espere, tiene que ser inmediatamente. ¿Para qué? Para que pueda usted estar en paz. Pero esta molestia no es de este día, ya la tuvo anteriormente y la dejó pasar.
Que vaya a un lugar donde den asistencia de inmediato, urgente, hoy domingo.
Sí, tiene que
y
ser
ahí
de esa
le extienden
forma. Una receta donde... Con todos sus datos, porque le tienen que pedir algunos datos, se da un antibiótico que es eficiente para ello.
Perfecto. ¿Y el teléfono sigue siendo el cual?
El mismo, 55-84-2766.
Gallo Germán, siendo Héctor el director de la orquesta, tiene todo el derecho de poner a todos en su lugar, porque luego se salen del guacal. Bueno, esa es mi opinión, ¿eh?
No, sí. El programa es tan largo que cuando hay que llamar la atención, de inmediato, a los 5 horas de transcurridas, ya se me olvidó.
Ah, sí.
Y a ellos también.
A Aarón Cruz, felicitaciones a mi esposa, Georgina Judith Rosa Herrera, por su cumpleaños.
María Delgado Mejía, 60 años, de Tlalpan. Me gustaría felicitar a mi esposo José Caridad Munguía López, de 64 años, porque antier fue su cumpleaños.
40 años, en Estados Unidos, Eduardo Rodríguez. Mi esposa Moreni Solís, de 35 años, escucha mucho el programa y me dijo que preguntara por qué ella no va gotita.
Porque cruzando una carrera llegó... a momentos más difíciles de concentración total y tuvo que dejar el lugar. Pero aquí lo tiene para cuando ella se le ofrezca, termine sus estudios y pueda compaginar con otros encargos que seguro va a tener.
de 59 años de Mexicali, Gerardo Díaz Vega. En el siglo XIX, una de las dueñas de la Casa de los Azulejos se murió. La estaban velando ahí en la iglesia de San Antonio, que está junto al Museo Franz Mayer. De pronto, que se levanta, se baja de la mesa y que se va corriendo a su casa. Al llegar, toca con mucha fuerza la puerta y una de las sirvientas preguntó, ¿quién es? ¡Abre! ¡Ábreme, soy tu patrona! Sí, la recibió. Pasaron los años y cuando volvió a morir, la enterraron hasta que su cuerpo entró en descomposición. La historia aparece en la historia de la Casa de los Azulejos.
La hermana Dioselina vuelve a visitarnos, lo que nos llena de júbilo. Nos da mucho gusto de veras, hermana.
A mí también.
Qué bueno.
Tú sabes que yo los considero y sé que son mi familia.
Exacto. Alejados, pero unidos a través de todo este tiempo en que usted nos visita y dice sus cosas religiosas, pero nos canta también de lo que es popular y consentido de quienes gustan de estas canciones.
Sí, fíjate que muy feliz y contenta. Cuando dije que venía a México, dije sí, no. No puedo dejar de ir a ver a mi familia, que son todos ustedes. Y me siento muy contenta, la verdad.
Tratamos de localizar la verdad, Soledad.
Sí, sí, sí.
Sí, en varias ocasiones, pero sí. Su teléfono suena ausente, que no está en un área que puede comunicarse con...
Lo que pasa es que mi teléfono pues ya tiene sus añitos y parece que siempre falla en todos lados. Pero de vez en cuando entran las llamadas y fue cuando me doy cuenta, pero pues será que también ahí es un lugar un poquito...
No, lo que pasa es que usted y yo ya estamos como el teléfono.
Solo acepta llamadas de Dios.
Bueno, es que teléfono pues a ver, no falla, con ¿verdad? La presencia de la hermana Dioselina, algo que quiera cantarnos.
Un rayito de sol,
un rayito de sol,
la mañana filtra sus oros por la enredadera. Se quiebra en el cristal de tu ventana y matiza tu hermosa cabellera. Un rayito de sol,
un rayito de sol,
por la mañana. Mi alma que vive errante y soñadora, siguiendo en pos de una visión lejana, quiere llegar a ti como la aurora, como un rayo de sol por tu ventana, como un rayo de sol,
un rayito de sol
por la mañana. Thank you.
qué bien, hermana Dioselina. Sigue usted inspirada.
Sí, un poquito.
¿Y cómo ha estado? Pues, ¿dónde anda? ¿Qué aventuras le ha tocado ahora vivir? Siempre dándose a los demás.
Pues mira, ahorita estoy en Acapulco, tratando de vivir pues la vida que se vive allí, ¿verdad? Y estamos ahorita en el servicio, en el penal, como la otra vez te decía, ayudando a la gente. Y aquí, pues, en realidad es un trabajo muy bonito, porque tratas de apoyar a las mujeres y a los hombres también, pero especialmente a las mujeres que sufren tanto moralmente. Y sabemos que, pues, hay situaciones muy difíciles en las que pasan.
Al rato nos canta otra, por favor, ¿eh? Muchas que gracias. Esta voz celestial tenga cobijo aquí entre nosotros.
Decía un amigo, los números despacio porque los escribo con letra.
82 años, Rodolfo Hernández Islas, de Álvaro Obregón. Por quinta vez pregunto, ¿cómo se quita el hipo? A ver si esta vez ya me contestan.
Por quinta vez. Qué bueno que tiene usted tiempo. Mire, el hipo obedece a diferentes causas.
Exacto.
Y cuando alguna de esas causas es localizable, el remedio aplica. De lo contrario, puede usted hacer uso de varias indicaciones en vano. Hay hipos muy tercos. Entonces, no hay una receta universal. Cuando tenga usted frecuentemente o uno de muy larga duración, vaya al médico.
No hay de otra, porque no solo soy el hipo distinto. El que lo padece...
Y la edad que tiene, claro. Y los padecimientos que sufre, todo se conjuga.
27 años tiene Edgar Hernández Arana, de Iztapalapa. Nos gusta mucho el programa. Gracias a mi mamá comenzamos a oírlo. Le mando saludos a ella. Es Lidia Aranda Rojo, de 61 años. Está en su casa. Más tarde iré a verla.
Sergio de la Rosa Estrada, 55 años, de Aquiles Cerdán. Qué bueno que le llamaron la atención a Argelia, porque ella se siente muy grande. Y la que sí responde como reina es Rubí. Ella sí es una reina.
Hay empate. Ya tenemos dos reinas.
Sara Alcántara, de 30 años, de Villa Nicolás Romero. Mi abuelita Arsenia Estrada Mares cumple años hoy, 85 años. La queremos mucho. Que esté muchos años más con nosotros. Es muy feliz oyéndolos, aunque todo le duele, pero se sobrepone a todo.
58 años, Yolanda Fregoso Maldonado, en Ixtapalapa. El día de mañana es mi cumpleaños y mi aniversario de bodas número 41. Mi esposo se llama Alejandro Chávez Martínez, de 62 años. Quiero decirle a mi esposo que lo quiero mucho. Y le agradezco por estos años y por los cuatro hijos maravillosos que tenemos. Alejandro, de 40, Alonso, de 38, Aarón, de 29 y Alberto, de 27 años.
De San Miguel de Allende, Guanajuato, de 34 años, Ramiro Vázquez Sánchez. Les mando muchos saludos. Tienen un programa increíble. Le mando un saludo a Mariana. Está muy linda.
A mí sí me parece la reina, pero vamos a ver, vamos a escuchar a Argelia.
¡Colín!
No te deje ganar el puesto. Sangre ha corrido por eso. Ayúdale.
Corazón, tú dirás lo que hacemos, lo que resolvemos. No más quiero que marques el vaso, que no le hagas caso si la ves llorar. Que no te oiga que lates tan fuerte, no sea que con suerte. ¿Qué? Vaya a creer que le andamos rogando, que andamos buscando volver a empezar. Esos ojos en los que te mira te han dicho mentiras. Esos labios que tanto has besado, en los que has probado sabor a traición. Hace tiempo que te envenenaron y se marchitaron. No hagas caso de lo que te digan, aunque te bendigan, pobre corazón. Ay, corazón. No más no te sobresaltes, que si me fallas, pues ya perdí.
Muy buena canción. Qué frasesotas. ¿Quién es el autor?
Bueno, Chucho Monje.
Yo creo que sí, cuando ustedes llegan a un poema musical así, tan profundo, también lo sienten como nosotros, los que oímos.
Claro, pues es nuestro deber, ¿no? El entender lo que está diciendo el compositor y el sentirlo. Por ejemplo, aquí pues le habla a su corazón, ¿no? Y es como si tú también le hablaras al tuyo y le digas, no, disimulas, como que no nos interesa. Y como dice, y si llora, como que aguántate, aguántate.
Lo que no me gustó es que el destino
le pinte una raya a ese corazón.
Sí. Mm. Que no ha de brincar. Si es cuando le dice, mira, si ya de plano no podemos. Si ya de plano caemos en sus redes, pues mira, suavecito, déjate llevar.
No nos tocó conocerlo.
No. ¿Sí? No nos tocó conocer a Chucho Monje. Pues imagínate, hablamos que todavía él conoció a Lucha Reyes. Y a mí me habían comentado que Chucho Monje empieza con boleros, pero Lucha es quien le dice, ¿por qué no echas canciones rancheras? ¿Por qué no intentas?
Tiene un bolero muy padre, ¿cómo se llama?
¿Creí?
Sí.
Ay, claro.
¿Te la sabes?
Claro que sí.
A ver. Sigamos con Chucho y con Argelia. Colín, ella y el monje.
El de Michoacán.
Paréntesis especial merecen quienes te acompañan. Oye, agarrarla así al vuelo y luego saber el tono y luego te adelantes como la hermana Dioselina o te atrases como el Uriangato y ahí, o la electrónica y ahí van.
Pero ellos están al pie del cañón, sí, y te hacen lucir y se no, lucen ellos.
No se les nota, ¿verdad?
Tratamos de que no hacer gestos porque luego la gente cuando haces algún trabajo se queda viendo. ¿A poco se equivocaron? Porque a veces la gente no se da cuenta, no percata, ¿sabes? Porque tratamos de que protegerlos en ese momento.
Cubrir.
¿No? Para que no tenga esa falla que luego a veces es natural, ¿no? En ellos, algún tiempo que se les va, pues le metemos un adornito en la guitarra o nos paramos tantito. O hacemos alguna cosa que haga...
O los alcanzas.
O fíjate que luego hacemos pausas, pero así... Ellos se equivocan, pero parece como si estuvieran haciendo un adorno. Uh-huh. O estuvieran haciéndole, metiéndole caché. Ya, bueno, sí, sí, sí. Entonces quedan bien ellos y nosotros también, ¿no?
Mañosos. Sí.